Daremos inicio al último panel del evento, en el que se debatirán con presencia de dos destacadísimos magistrados quienes ejercen su función en tribunales superiores desde antaño sobre los asuntos mencionados en la presentación. La dinámica es la siguiente: daremos la palabra a la doctora Weinberg y luego al doctor Cecil. Tras sus exposiciones, compartiremos la ronda de preguntas. Doctora Weinberg, muchas gracias por su presencia. La doctora Weinberg es presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. El doctor Cecil preside el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Sí.
Está perdiendo. Muy buenas tardes, muy buenos días todavía. Y muchísimas gracias por esta invitación. La justicia está bastante vapuleada, como todas las instituciones en Argentina en este momento. Es difícil que una institución se salve. Si, como decía Nino, tomamos a la Constitución como hoja de ruta, el pueblo es el que gobierna, hay principios y garantías para todos los ciudadanos y le corresponde a la justicia velar porque las mayorías en las elecciones que determinan los poderes ejecutivo y legislativo no atropellen a la minoría que no los eligió. Ahora, este año se cumplen 40 años de democracia y fue el doctor Raúl Alfonsín el que puso en valor a la justicia durante su gobierno, nombrando una Corte Suprema ejemplar. En ese momento, el 70% de los jueces que venían de los gobiernos anteriores, militares y no militares, fueron confirmados, un 30% no, pero el 70% que eran buenos técnicos aplicaron la Constitución a partir de ahí. Y con el juicio de las juntas hubo mucho reconocimiento a la labor de la justicia y la puso a la justicia en valor. En los años 90, con la ampliación de la Corte Suprema por parte del presidente Menem, empezó lo que ahora vemos como un descrédito, un desprestigio de la justicia, al aumentar el número a 9 y crear la mayoría automática, el per saltum, la aceptación de los decretos de necesidad y urgencia, las delegaciones legislativas. Y esto no mejoró con el gobierno kirchnerista, que hizo tabla rasa y juicio político a la Corte. Entonces, lo que queda así a nivel de opinión pública es Cortes Supremas que son eliminadas por el poder político. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Volver a aplicar la Constitución y que cada uno de los poderes pueda cumplir con la función que le corresponde dentro del marco normativo. El Poder Ejecutivo ocuparse de administrar, el Legislativo legislar, el Judicial ocuparse de garantizar el derecho de las minorías, pero no solo en lo que hace a los conflictos entre particulares, entre ciudadanos o entre empresas, sino también ese límite a los poderes políticos ejecutivo y legislativo cuando tratan de avanzar sobre los derechos de las minorías. La minoría entonces tiene como garantía a la justicia, y esto es lo que tenemos que tratar de volver a fortalecer apoyando el nombramiento de jueces probos. La sociedad civil ahí tiene un rol importante en impulsar al Consejo de la Magistratura y a los poderes políticos en nombrar bien y en cumplir con la Constitución. Yo creo que ahora hasta aquí. Y le paso la palabra al doctor Jesús.
Bueno, para mí es un honor y una inmensa satisfacción compartir estos momentos con todos ustedes en el marco de una institución como es AMSHAM, que tanto se preocupa por el bienestar. Gran trascendencia en algunas cosas, aspectos muy positivos, porque en definitiva los grandes, digamos, hitos que sobresalen de la importancia del Poder Judicial es que hoy se hace por parte de todos los jueces en la República Argentina un control de constitucionalidad y de convencionalidad de principios y de valores fundamentalmente para garantizar los derechos fundamentales. Es decir, que siguiendo las modernas tendencias constitucionales como la Constitución Alemana del 49, hoy en día, si la legislación no respeta esos derechos fundamentales, precisamente están las puertas abiertas de la justicia para darle el carril que corresponde y la solución adecuada. Muchas gracias. En Córdoba, a través del Tribunal Superior, hemos manifestado que no hay ningún tipo de agravio que puede tener un ciudadano por parte de la actividad privada o del Estado que no se pueda llegar a la justicia. Se trataba de un simple apercibimiento que se había aplicado al abogado, donde la sanción era irrecurrible de acuerdo a la norma. Nosotros sustentamos que ese tipo de normas que impiden, que ponen obstáculos llegar a la justicia, deben ser inconstitucionales. Pero además de eso, el segundo gran avance es cuando se habla de la internacionalización de los derechos humanos y por lo tanto que existen órganos de justicia aún internacional para garantizar que los órganos de justicia locales puedan cumplir esos nuevos paradigmas que marcan de los tratados internacionales y de las normas, digamos, superiores. Es decir, fundamentalmente, la tutela de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. En tercer lugar, asistimos a lo que es dable llamar la hibridación del derecho, una tendencia a buscar un derecho único entre el derecho europeo y el derecho norteamericano, lo cual es un gran avance en este mundo globalizado. Por otro lado, y en esto es, digamos, un inconveniente, han crecido numerosas leyes en donde aparentemente la hegemonía de los códigos que condensaban toda una materia en forma armónica ha perdido importancia. De allí la labor de los jueces de buscar esta armonía para resolver un caso concreto y por lo tanto una mayor dificultad por parte de la justicia. Pero otro hecho de gran importancia es la incorporación de la protección de todos los derechos vinculados con el usuario, como el consumidor, como la protección de los intereses colectivos y también la protección de todos los derechos económicos, sociales y culturales, lo cual no cabe ninguna duda que se protege a la infancia, a la juventud, a la ancianidad. Se trata de evitar la discriminación, de respetar la diversidad, el acceso a una vivienda digna y a lo que dice la Corte Constitucional Alemana, el derecho también a una subsistencia mínima. Es decir, promoviendo una sociedad más igualitaria, no en el aspecto formal, sino en el aspecto real. Por otro lado, la judicialización de la vida política, donde no hay ninguna duda que los jueces no estamos para hacer un control total, porque no nos incumbe intrometernos en lo que es la oportunidad, mérito o conveniencia de las políticas públicas, pero tampoco un control escaso. Por más que exista un acto político que si hay agravio directo a un particular, las puertas de la justicia deben quedar abiertas y esa también es la jurisprudencia de nuestros máximos tribunales superiores. Quiero decir que uno de los aspectos que más preocupa a la ciudadanía es cómo fortalecemos la independencia y al mismo tiempo la celeridad de los pronunciamientos judiciales, teniendo presente que los tiempos de la justicia siempre van a tener una demora porque es para garantizar el debido proceso, para escuchar las partes, para que pueda haber aperturas a pruebas, para que pueda existir una sentencia que al que no le guste también están en las vías de apelación superior. Es decir, la justicia tiene un destino distinto al de la prensa. La prensa está vinculada con la inmediatez. La justicia está obligada a respetar plazos previos a emitir la sentencia, porque ese producto final debe ser razonado y debe ser lo más equilibrado posible, con imparcialidad, con independencia, con calidad y eficiencia. Pero eso no implica que los poderes judiciales no estamos trabajando para imprimirle una mayor celeridad. Y en este aspecto, en Córdoba hemos buscado una fórmula que se puede, digamos, garantizar la celeridad con la independencia y los principios éticos, sin gastar más dinero. ¿Cuál es la fórmula que venimos aplicando desde hace más de 20 años? Es algo que está científicamente demostrado. Las personas más capaces pueden resolver en forma más rápida y mejor. Entonces, sistema de concursos para ingresar al personal que tienen que ser estudiantes de derecho con un promedio determinado, donde no hay entrevista personal, en base al resultado del examen, queda un orden de mérito abierto, donde a medida que se produzca la vacante, ingresa esa persona. Régimen de ascenso por concurso de secretarios, prosecretarios y todos los funcionarios más importantes. Ampliación de jornada de trabajo para los funcionarios a 9 horas. Control de productividad por parte de los jueces y control por objetivos. Creación de una escuela judicial para el perfeccionamiento constante y también de un código de ética para imprimirle un mayor compromiso principológico al ejercicio de la función. Eso se complementa con un Consejo de la Magistratura totalmente independiente, donde no se hace concurso con respecto a una vacante, sino que se hace un concurso para cubrir jueces civiles en capital en forma genérica. Se elabora un orden de mérito y ese orden de mérito, por respeto a los gobernadores de Córdoba, de la Sota y Schiaretti, han renunciado a elegir a uno de los tres primeros. Y con la satisfacción de que desde hace un mes, a través de una iniciativa de este último gobernador, se renuncia por ley a elegir entre los tres primeros, lo que garantiza la independencia absoluta del Poder Judicial y la no injerencia de la política en el mismo. Lo cual, si se ingresa por concurso, si los miembros del Tribunal Superior no pueden elegir a ningún pariente ni aún a un secretario privado para predicar por el ejemplo, solamente los cargos de maestranza pueden ingresar libremente, que son cargos que se van achicando porque se contratan compañías de servicios, podemos ubicar a Córdoba en ese aspecto en el más alto nivel internacional en cuanto a la no injerencia de la política dentro del Poder Judicial. También, brevemente, las tendencias para achicar el proceso son la transformación de la oficina judicial, donde la tendencia es que el juez solamente se dedique a dictar sentencia, donde el trámite lo maneje el secretario, y también los aspectos administrativos en oficinas encargadas exclusivamente a lo que es la gestión y lo que es, digamos, son tareas, digamos, de otro tipo, donde la homogeneización y la especialización son claves. Para terminar, porque también podemos hablar de la oralidad y todos los aspectos que se van avanzando y que cómo combatir y cómo actuar más rápidamente para combatir el delito, porque tenemos que decir basta con los femicidios, basta con el, digamos, los ataques sexuales, con los robos callejeros, basta con los ciberataques y la delincuencia que hay cuando nos roban un celular o nos falsifican, digamos, sustraen fondos de los bancos. Y esto hay que combatirlo, entre otras cosas, con juicios rápidos, que estamos trabajando en los casos de flagrancia para que en pocos meses pueda tener sentencia y un resultado, brindar a la sociedad ese resultado. Pero también tenemos que difundir más nuestros pronunciamientos, que muchos son espectaculares, pero que no llegan a la sociedad. Y sería bueno que lleguen a la sociedad para que prevenga los comportamientos, porque más que la sanción implica la prevención. Para terminar, un brevísimo análisis sobre lo que nos preocupa en este país, donde la justicia debe aportar también lo que es la seguridad jurídica. Esto que, digamos, los economistas no lo previeron en su momento como algo que interfiera en el normal desenvolvimiento del país, pero que sí, no cabe ninguna duda que si hay seguridad jurídica en un país donde funciona el Poder Judicial, donde se respeten los contratos, donde se respeta el derecho de propiedad, no hay ninguna duda que se crea un clima favorable para la realización de los mejores negocios y para provocar la productividad del país y el pleno empleo. Y en ese marco, digamos, simplemente hago mención que el objetivo es lograr lo que la jurisprudencia de los tribunales europeos dice que es la seguridad jurídica. Por un lado, un derecho, digamos, certero, es decir, un derecho fácilmente conocible por la ciudadanía, que sea fácilmente interpretable. Y segundo, un derecho previsible, es decir, que pueda haber cambios, pero que esos cambios no sean tan abruptos para generar la sensación de falta de seguridad jurídica, de incertidumbre. Esos cambios tienen que darse, pero que de alguna forma tienen que permitir al comerciante, al industrial, al ciudadano, acomodarse fácilmente. Entonces ese es nuestro objetivo, que tenemos que salvaguardar de la justicia, y hay varios casos de jurisprudencia del Tribunal Superior que hemos garantizado frente a la arbitrariedad del Estado de cambiar ciertos tipos de reglas de juego a mitad del camino. Le hemos dicho que eso no se puede, agravia la seguridad jurídica y por lo tanto es motivo de anulación por parte de los jueces.
Muchas gracias, doctor Sassín. Doctora Weinberg, algunas preguntas. En los últimos reportes acerca del índice de confianza en la justicia en Argentina, la valoración ciudadana ha sido baja. ¿Cuáles, a su criterio, son los factores que inciden en la percepción de la opinión pública al respecto?
Creo que todas las instituciones están muy débiles en Argentina. El Poder Judicial no escapa a la generalidad, con el agravante de que además hay una vicepresidenta que, si no obtiene los resultados que quiere la justicia, pide el juicio político a la Corte, y al día siguiente de las elecciones, el último domingo, salió a dar un reportaje para hablar de lawfare. O sea, todo esto no ayuda a que haya una confianza en la justicia cuando hay ya desde la política un cuestionamiento, cuando la misma política, la que por otro lado ha propuesto en los últimos años a los jueces. O sea, los jueces no salen de un repollo, sino que salen de una propuesta del Poder Ejecutivo por recomendación del Consejo de la Magistratura y aprobación del Senado. O sea, el kirchnerismo ha podido nombrar muchísimos jueces, pero por otro lado, después se queja de la justicia cuando no obtiene los resultados que quiere. Creo que esto confirma, en contra de lo que a veces se piensa, digamos, una de las cosas que suele decirse para desacreditar la justicia, que es el único poder no elegido democráticamente. Por suerte no es elegido democráticamente, porque si fuera elegido en elecciones populares, iría siempre a la par del Poder Ejecutivo y del Legislativo. El Poder Ejecutivo puede, a través de la presidencia del Senado, bloquear la Cámara de Senadores, por ejemplo, que no opere. Y podría, en este caso, si fuera por elecciones populares de jueces, también bloquear el funcionamiento de la justicia, porque los jueces dependerían para su elección y su reelección del poder político. Una de las cosas que yo pienso que no fue bien pensada por el constituyente fue el tema de la edad. Dicen los constituyentes que el tema del límite de edad de 75 años no estaba dentro del orden del día, de la agenda de la constituyente, pero que el doctor Alfonsín se caprichó en que los jueces no pueden quedarse para siempre, y entonces se incorporó. Pero se incorporó, desde este punto de vista mío, de una manera equivocada, diciendo que a los 75 años se podía volver a pedir acuerdo por 5 años, lo cual genera estas situaciones que aparecen en los periódicos. Y bueno, justamente como los jueces no deben depender de la política, no debería existir esta posibilidad de volver a darles acuerdo por 5 años. En Alemania, para dar un ejemplo, todos los jueces, como son funcionarios públicos, se jubilan automáticamente el último día del mes en que cumplen 65 años. Podrían, como otros funcionarios públicos, pedir quedarse más años en el, como jueces, pero corporativamente han resuelto que ninguno de ellos jamás lo iba a pedir, porque es perder independencia y depender justamente de la política.
En ese sentido, doctora, voy a saltar una pregunta porque usted planteó la cuestión. Hoy, ya las adelanto, o si quiere explayar, ¿qué reflexiones le cabe la coyuntura nacional sobre la división de poderes, su relevancia y el rol de la magistratura, de la judicatura, en su aseguramiento según la manda constitucional?
La Constitución creó un Consejo de la Magistratura, pero no se puso de acuerdo en su momento sobre su composición, a diferencia de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que dice 2 representantes de la legislatura, 3 de los abogados y 3 de los jueces. Y esto ha llevado a que haya distintas leyes de composición del Consejo de la Magistratura Nacional con el objetivo de tener más injerencia del poder político en el Consejo de la Magistratura y mayor injerencia en el nombramiento de los jueces. Cuando me tocó participar en esta comisión para el fortalecimiento del Poder Judicial creado al comienzo del gobierno del presidente Alberto Fernández, únicamente de los miembros que le integramos, Hilda Kogan y yo opinábamos que un juez de la Corte Suprema debía presidir el Consejo de la Magistratura. Todos los demás miembros de esa comisión estaban en contra. Creo que no se puede, así como tiene que haber un representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, también tiene que haber un representante de la Corte Suprema, como para que haya independencia de poderes, pero también diálogo entre poderes y un cierto orden, y que no pueda el poder político cooptar al Consejo de la Magistratura. Y después tenemos a la Corte Suprema declarando inconstitucionales las leyes que crea el Congreso. O sea, estamos en un desorden institucional muy grande.
Doctor Cecil, ¿alguna reflexión al respecto?
No, muy buenas las reflexiones que ha dicho la doctora. Yo estoy convencido que el funcionamiento del Poder Judicial es mucho más positivo de lo que la prensa o de lo que la ciudadanía piensa del Poder Judicial. Voy a simplemente comentar un dato de la realidad. Nosotros en Córdoba tenemos el juicio por jurado, en la cual ya han participado alrededor de 50.000 personas como, digamos, miembros de la sociedad en esos juicios. Antes de participar como jurado, se les preguntó qué opinaban del Poder Judicial y decían entre mal y regular. Cuando terminaron esa, digamos, experiencia, porque en la cual tuvieron que interactuar con jueces, con funcionarios, con secretarios, se advirtió que cambiaron de percepción y manifestaban que ahora la opinión era entre muy buena y excelente. Es decir, cuando vieron el funcionamiento interno del Poder Judicial. Por eso muchas veces nosotros, los 100.000 casos que la justicia ha actuado en forma razonable, correcta, no son noticias, pero si hubo un caso en el cual es opinable desde el punto de vista jurídico, o porque es opinable, o porque las leyes dicen algo que da margen para que el juez lo interprete, indudablemente que eso es crítico y por lo tanto la sociedad critica a la justicia en ese aspecto. No obstante, yo creo que hay que seguir en una, digamos, renovación permanente, buscar más independencia, actuar más rapidez, llegar más prontamente en esos todos los poderes judiciales. La ciudad autónoma también está atravesando periodos de digitalización, donde hoy en día un abogado a las 4 de la mañana puede presentar un escrito, donde el embargo se hace digitalmente y eso genera que tengan que transformarse obligatoriamente los códigos procesales, que no es una tarea del juez, ¿cierto? Para tratar de armonizar con esta nueva orientación, digamos, que requiere los tiempos. Además, garantizar más canales de prevención del conflicto, más mediación, más arbitraje, más, digamos, conciliación.
Doctor Weinman, la última pregunta. Vamos, pero tomo... Sí. Me acaban de avisar que una pregunta más. No, un tema que usted planteó al inicio de su exposición. 40 años de democracia. ¿Cuál es el rol? Pregunta común. Pregunta, doctora, al comienzo, de la ciudadanía en el fortalecimiento del aseguramiento del Poder Judicial y la construcción de la confianza a la que usted aluda.
Hubo estas instituciones de la sociedad civil que participaron mucho en los años 80, Poder Ciudadano, por ejemplo, y que tuvieron mucha importancia en el fortalecimiento del Poder Judicial, y creo que hay que recuperar esto. Para no ir a lo local, en Naciones Unidas, cuando se eligen jueces, es la sociedad civil que puede determinar que un juez sea elegido o no, trayendo información sobre el juez. Y yo creo que esto se puede hacer perfectamente y con mucha más facilidad a nivel nacional, para que se presentan candidatos, hay audiencias públicas, pero la participación de la sociedad civil es muchas veces pro forma, pero no en muy pocas oportunidades ha tenido una importancia trascendente.